Bienvenidas y bienvenidos a Axury Tech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Miyali, muchas gracias por estar con nosotros para este episodio. Estamos con Miyali Abarca, que es coordinadora del programa de Más Mujeres en las TIC del Duo QC. Miyali, muchas gracias por venir.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco de dónde vienes, quién es, para que la gente conozca un poco quién eres, qué es lo que haces y lo que quieras contarnos un poco de ti.
Claro, muchas gracias. Bueno, partiendo porque mi nombre es un poco complicado quizás de pronunciar y de escribir, me llamo Miyali. Su significado en Mapudungun es resplandor de oro. Y bueno, el nombre original debe a que soy oriunda quizás, o yo me considero, de Temuco, región de la Araucanía. Mi familia es de allá, entonces tengo muy ligada un poco la cultura mapuche. Y bueno, después, por el pasar de los años, me fui a estudiar a la región del Biobío, a Concepción. Primero estudié en la Universidad de Concepción Pedagogía en Ciencias, Mención y Biología, pero me desencanté un poco quizás de la pedagogía, no más bien por la carrera en sí, sino por la sociedad. Tristemente aquí en Chile no es muy valorada la pedagogía. Entonces busqué otras alternativas. Me puse a trabajar harto tiempo y me costó bastante trabajar en sí, en el sentido de encontrar un trabajo bueno, que no me explotaran, siendo que no tenía un título profesional que me respaldara y tampoco tenía una amplia experiencia en distintos trabajos, así que pasé por patios de comida, pasé en pastelería, en varios trabajos de ese tipo, que eran bastantes horas, era muy poquito dinero. Entonces ya llegué a un punto de mi vida donde dije, claro, tengo que estudiar. Había ganado la gratuidad, así que tenía la posibilidad de estudiar. Y quizás por lo que a mí me apasionaba en ese momento, que era la biología, la naturaleza, no había tanto campo laboral. Y también otra área que me gustaba mucho, que es el impacto social. Por ejemplo, pensé harto tiempo en estudiar trabajo social. Tampoco, según las estadísticas que miraba, los ingresos, las pretensiones de sueldo o trabajo, no eran muy atractivos. Así que en ese proceso de investigar, también para otra persona que lo estaba ayudando a buscar una carrera, me topé con ingeniería en informática o el área de informática como tal. Y me sorprendió el buen campo laboral que tenía, las buenas pretensiones de sueldo. Pero más que todo, esa seguridad que yo estaba buscando, de poder tener una fuente de ingreso, no tener que volver a pasar por lo mismo que había pasado ya. Entonces, por eso me empezó a atraer el área de informática. Hice algunos cursos online. Recuerdo que empecé con la Fundación Telefónica, que tenía algunos cursos, y el primero fue de JavaScript. Lo encontré bastante difícil de primera, pero era algo nuevo porque yo antes no sabía tanto de qué era la informática. Tenía como la noción de que obviamente es una herramienta muy valiosa para nosotros. También tenía algunas habilidades informáticas como, no sé, se me hacía muy fácil usar software, aprender a utilizarlos. Pero en mi casa nunca me fomentaron esa área. Me decían que apagara el computador, que me pusiera a estudiar. Entonces tenía un horario muy restringido en el computador, ya que no se veía como una potencial fuente de trabajo. Bueno, en mi casa querían que fuera doctora, querían que me dedicara a la área de la salud. Ya que vengo también de una familia súper esforzada, entonces como el estereotipo quizás era de que no, yo tengo que dar todo por mi hija o por mi nieta para que estudie medicina. Entonces, desde chica siempre me mostraron así como libros de salud. Ese era como mi pasatiempo, leer enciclopedias del cuerpo humano, por ejemplo, y enciclopedias como tal. Así que pasión por la ciencia sí tenía. Me gustaba mucho todo lo que tiene que ver con biología, física. Y bueno, entonces nunca vi la informática como una carrera como tal. Y cuando ya llegué al liceo lo percibía como algo quizás más orientado a personas que estaban todo el día en el computador, cosa que yo no era porque tenía una limitancia. Y también personas que jugaban harto en el computador. Estoy hablando de los años del 2014, 2016, aproximadamente. Entonces no me sentía atraída por ello, porque no tenía como el conocimiento. Así que cuando ya me aventuré en este mundo, viendo que no era como yo pensaba, rompiendo ese estereotipo, me metí a realizar un curso del CENSE, que el CENSE tiene muy buenas becas, y una de ellas en las que ingresé era de Java. Lo genial es que además de ir a estas clases, me pagaban por la asistencia, así que era súper bueno.
Está bueno como para, claro, como para poder estudiar efectivamente y sin tener como, o tener menos esa limitación de tener que tener un poco de dinero para vivir, ¿no? Súper.
Sí, claro, porque en la situación en que me encontraba, que quizás no lo mencioné, pero yo estaba viviendo de forma independiente en una región donde no estaba mi familia, porque mi familia está en la Araucanía y yo estaba viviendo en Concepción, región del Biobío. Entonces necesitaba trabajar, necesitaba una fuente de ingreso, porque o si no, me tendría quizás de volver a la Araucanía o la tendría muy complicado. Así que la oportunidad con CENSE fue súper buena porque no fue un tiempo que no recibiera una remuneración. Además que también nos tenían desayuno. Así que ahí aproveché esa oportunidad y recuerdo que al finalizar el curso nos daban una certificación. Así que me gustó. No encontré tan fácil desarrollar en sí. La verdad es que la lógica sí lo encontré más sencillo. Era como algo que yo ya había aprendido dentro del área científica estudiando lógica, matemática. Pero la programación era algo que ya había que dedicarle un poco más de tiempo. Y me llamó mucho la atención. Y también empezó a nacer una idea de hacer una página web, irme más por esa área. Que cuando era más chica, hacía blogs así como informativos con respecto al medio ambiente. Así que dije, me gustaría meterme a estudiar y finalmente terminar con algo así. Así que estuve viendo oportunidades de dónde estudiar y la mejor oportunidad que encontré fue estudiar en Duoc UC, que es un instituto profesional. Lo que más me atrayó es primero porque tenía 7 años de acreditación y yo como venía de la Universidad de Concepción, cuando estudié ahí tenía 6 años de acreditación. Entonces dije, wow, debe ser muy buena institución. Y lo otro es que podía estudiar gratis, que ese fue como el mayor motivo, que podía estudiar gratis y no tenía que rendir de nuevo la PSU, como llamábamos en ese entonces, ahora se llama PAES.
Era gratis porque habías tenido la gratuidad, ya, perfecto.
Claro, tenía gratuidad, entonces sí, iba a estudiar gratis. Así que ingresé el año 2019 a Ingeniería en Informática, que es una carrera que dura 4 años. Y bueno, yo ya sabía que me iba a enfrentar a una carrera que tuviera poquitas mujeres, que ya me habían comentado al respecto, pero no pensé que eran tan pocas. Por ejemplo, no sé, dentro de mi generación perfectamente podrían haber estado inscritas unas 50 personas, y de esas 50 personas recuerdo haber tenido 4 compañeras, y en algunas clases tenía compañeras, en otras era yo sola. Pero el primer año ya desertaron 2. Así que seguimos 2 nomás dentro de la carrera. Bueno, el 2019 conocí el programa Más Mujeres en las TICs. Mi directora de carrera un día fue a nuestra sala y me invitó, porque era la única mujer de la sala, a que fuera parte de este programa. Y eso mientras estaba estudiando mi primer año de ingeniería en informática. Entonces, a mí me llamó la atención porque ahí, desde ese momento me había dado cuenta que ya éramos muy pocas mujeres, pero no lo había visto como un problema como tal. Y que existiera un programa que se llama Más Mujeres en las TICs me pareció interesante, porque efectivamente somos muy pocas. Así que, claro, me inscribí, pero de forma más pasiva. Como dije, voy a ser voluntaria, voy a ver qué tal es el programa, ya que estaba trabajando. Por ejemplo, perdón, estudiaba toda la mañana y después, saliendo de clases, trabajaba toda la tarde. Habían quizás algunos horarios que no me calzaba, pero la ventaja de estudiar en el Duoc o quizás en otras instituciones también era de que algunos ramos los podría tomar más adelante. Trataba de acomodar bastante mi horario para mayor flexibilidad para poder trabajar y estudiar. Entonces, como trabajaba y estudiaba, y de verdad que el tiempo que tenía libre era solo para dormir casi y un poco para estudiar, no participé tanto de este programa. Esto fue en 2019 y quizás las personas que son de Chile sabrán que en octubre las cosas se pusieron muy complicadas. Hubo una contingencia social, todos salieron a las calles a protestar porque habían bastantes desigualdades, ya varias personas estaban, se podría decir, hartas. Entonces hubo mucha movilización y toda la vida cambió, ya que uno tenía miedo a salir a las calles, también uno tenía miedo a protestar. Nosotros como estudiantes incluso íbamos a clases y después no teníamos cómo devolvernos a nuestras casas porque se tomaban las calles. Entonces fue un periodo de mucha incertidumbre, era peligroso salir. Así que empezaron las clases online, también empezó los problemas mentales, diría yo, porque estábamos todos tensos. El motivo es que en ese periodo mi vida cambió 360 grados y bueno, ahí después, más adelante, ya terminando 2019, era una persona completamente distinta, había pasado muchos problemas personales, así que mi mamá me dijo, bueno, has pasado por todo esto, así que te voy a apoyar para que puedas como estar un poco más tranquila financieramente, porque de verdad que como mencioné, yo era mi sustento, entonces era complicado, como decirlo, estudiar y trabajar después del 2019. Y bueno,
Sí, sobre todo después del 2020 también vino, bueno, vino la pandemia también,
sí, a
entonces.
eso iba. El 2020 llegó la pandemia y ahí mi mamá, que me estaba ayudando en ese entonces, me dijo, no, ya renuncia a tu trabajo, que trabaja en pastelería, porque es muy peligroso. Ella tenía muchos motivos por los que decirlo, ya que es TENS. Así que estuvo en primera línea ayudando a las personas. Ella trabajó con casos de COVID, entonces me dijo, por favor, deja de trabajar ahí. Así que empecé a buscar oportunidades de trabajo online, que tampoco no me fue muy bien, pero ahí pedí ayuda a unos docentes y a mi directora del Duocuse, y me dio la oportunidad de hacer ayudantías, porque me había ido súper bien el primer año de carrera, entonces estuve trabajando, realizando ayudantía, y también ahí me ofrecieron ser líder del programa Más Mujeres en las TICs. ¿Y qué es ser líder? En el fondo era participar más activamente del programa. Entonces, todo esto era voluntariado, obviamente. La remuneración lo tenía más que todo por las ayudantías, por hacer clases a otros compañeros o por ayudar. Entonces, como ya estamos en 100% online, tenía el tiempo y la facilidad y me empecé a involucrar más en el programa Más Mujeres en las TICs. Dentro de las primeras actividades que realicé fue participar en Technovation Girls Chile, que es una fundación que también trabaja un poco para atraer a las niñas al área de las tecnologías. Son unas especies de cursos, bootcamp, que realizan en donde niñas de hasta los 17 años pueden inscribirse y se les enseña a realizar una aplicación móvil o ahora incluyeron inteligencia artificial, una aplicación con inteligencia artificial, creo. Entonces, cuando yo entré, le enseñamos a una chica a desarrollar una aplicación móvil con un software muy sencillo que se llama Thunkable, donde uno podía programar en bloques, como se le dice. Y la primera ocasión que participé de Innovation, porque posteriormente participé más, me tocó una chica que era sequísima, de verdad, tenía, no sé, 9 años, ya sabía hablar inglés, mucho mejor que yo, era de Puerto Varas y tenía autismo. Lo menciono porque ella, muy orgullosa del autismo, él lo mencionaba ya que, bueno, uno quizá no la percibía como que tuviera como alguna cualidad distinta, pero a ella se le dificultaban ciertas tareas, así que siempre mencionaba que tenía autismo para que le tuviéramos un poco más de paciencia en algunos aspectos, pero ella de verdad que era muy seca, también programaba súper bien, uno le enseñaba, aprendía súper rápido, entonces fue súper entretenido trabajar con ella, enseñarle a programar. Y después todo el tema de las presentaciones, que las niñas en Tecnovecho tienen que presentar todo lo que han realizado, eso quizás se le dificultaba un poco más, el mostrarse en cámara, por ejemplo. Así que lo que ella hacía era dibujos de ella, como hablando. O sea que hizo animaciones para su presentación. Así que fue súper bien. Recuerdo que cuando mostraron su video, porque esto eran videos que grababan las chicas, después lo mostraban a un jurado, que eran personas incluso bastante conocidas dentro del área tecnológica y también dentro de Chile, algunos famosos de por medio también, y ellos evaluaban a los videos. Y en base a su evaluación, después se sabía si estas chicas iban o no a la competencia internacional, que Tecnovation Girls Chile es solo dentro de Chile, pero Tecnovation Girls es gigante a nivel mundial, en casi todos los países está presente. Y si ya pasaban a la competencia internacional, después podían concursar para ganar un viaje al Silicon Valley con todo pagado, presentar allá su proyecto, y si ganaban ya era como un premio mayor monetariamente hablando.
Y tú ahí fuiste entonces como parte del programa del Duoc, fuiste o sea, como siendo parte de más mujeres en las TIC, fuiste a este otro programa como a ser voluntaria en ese programa. Ese fue como el...
Sí, es que dentro del programa Más Mujeres en las TICs estaban incluyendo Tecnovation, me explico. Tecnovation se puede decir que es apadrinado por algunas instituciones. Por ejemplo, quizás INACAP, la Universidad de Concepción también donde estudié antes, apadrinan o reciben a Tecnovation. Entonces se realiza en sus instituciones. Por ello, el instituto o universidad busca voluntarios dentro de sus estudiantes. Eso pasó con Duoc, y dentro de las estudiantes, ahí Más Mujeres de las TICs participó, porque este programa, aún no llegó a hablar tanto a fondo de él, pero mayormente participan mujeres. Entonces, por ello me invitaron a mí a que participara, y ahí fui monitora de la chica. Bueno, ahí volviendo un poco al tema de Tecnovation, fue súper bonito, y de la competencia que mencionaba, donde estaba este público, estaba Barbarita Lara, que ella es una ingeniera en informática de Chile, que hizo un proyecto muy genial, en donde fue reconocida internacionalmente, incluso hace poco un metro de Londres, por la semana de los ingenieros que quisieron ponerle nombres de personas que han cambiado el mundo desde el área de la ingeniería, y dentro de ellos eligieron a Barbarita Lara, así que un tiempo el metro tuvo su nombre. Bueno, ella quedó muy impresionada con la participación de la chica que mencioné, porque también tiene hijos con autismo, entonces ahí se hizo como un vínculo, la apoyó, y a mí me gustó mucho eso que se estaba generando en estas comunidades. En el fondo, tratar de incentivar las tecnologías en las niñas, pero con esto de impacto social, o sea, de que lo que ellas están haciendo no es en vano, sino que todo va a tener un impacto positivo dentro de su entorno e incluso con algunas problemáticas que puedan presentar. Y después de esa experiencia, ahí ya me quedé encantada con lo que se estaba haciendo en Tecnovation y también en Más Mujeres de las TICs. Y ahí sí empecé a ser más partícipe. Dentro de mis labores como líder era hacer eventos de difusión de tecnología. En ese momento todo era online. También participaba en reuniones con otras líderes donde pensábamos en qué podíamos hacer para que las carreras de tecnología fueran más atractivas hacia las mujeres. O cómo podríamos difundir qué son las carreras de tecnología. En el fondo, para atraer a más mujeres en esta área. Y uno de los puntos que se trató de avanzar harto era en actividades con colegios. O sea, ir a los colegios, o bueno, en ese momento todo era remoto, entonces ofrecer a los colegios algunos talleres y charlas online sobre distintos temas como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad. Entonces, eso estuvimos realizando harto. También realizaron varios convenios con empresas tecnológicas grandes como Microsoft, Huawei, Google, quienes también tienen un área donde ofrecen ya sea talleres, cursos, charlas online, también competencias tipo hackatones. Entonces, como también están muy interesados en fomentar a que haya más mujeres, se comunicaban harto con el programa y a nosotras, tanto líderes como voluntarias, nos llegaban todas estas oportunidades de poder potenciar nuestras habilidades duras. O sea, poder tener una jornada de programación o aprender alguna tecnología nueva, completamente gratis. Así que había harto movimiento.
Y eso es para ustedes, digamos, en el fondo, para las personas que eran voluntarias del programa.
Sí, quienes eran voluntarias del programa. Pero también quizás en un principio dijeron, ya, vamos a ser solo mujeres, pero nos dimos cuenta que no es tan así, sino que este proceso de quizás que esto sea más atractivo para las mujeres como tal, ya que somos poquitas, no tiene que excluir de ninguna forma a los hombres. Así que todos los eventos que se empezaron a realizar fueron abiertos para todo público, pero más que todo nosotros como programa teníamos el sello de que era de más mujeres en las TICs, más que todo para visibilizar que todas las que están organizando son mujeres que buscan que las tecnologías lleguen a todo el mundo. Principalmente, o con mayor razón, a mujeres, pero es abierto a todo el mundo. Así que así se empezó a formar del 2020 que estuve participando. Fue un periodo también súper enriquecedor, porque ya no solo aprendía en mi jornada siendo estudiante, sino que también después podía tomar cursos de algunos temas que me gustaban más, con certificaciones gratuitas. Entonces había mucho que hacer. Y los talleres a colegios, que eran charlas donde nosotros teníamos que buscar alguna temática en sí, hacer como toda una presentación, una especie de disertación o una clase, mejor dicho, sobre esa temática orientado a niñas o a chicas que son, no sé, hasta los 18 años. También fue súper bonito, tanto ver el interés de ellas como también de forma personal, ya que estaba repasando quizás algunos contenidos que yo había visto, o también aprendiendo de otros que por mi carrera no tuve la oportunidad de tocar antes, como ciberseguridad o robótica. Entonces fue todo crecimiento, fue un apoyo mutuo. Nosotros apoyamos a la comunidad mientras nosotras crecíamos como personas y como profesionales. Así que eso fue mi año 2020 siendo líder, y ya para el 2021 me ofrecieron un cargo dentro del programa, que era ser presidenta de Más Mujeres Las TICs, que sería una responsabilidad mayor, ya que no estaría viendo solo mi sede, que era Concepción, sino que estaría viendo todas las sedes de Duoc UC.
Claro, que son a lo largo de Chile, en el
sí,
fondo.
Sí, Duoc está presente desde la quinta región hasta la décima región. Hay sede en Puerto Montt, por ejemplo, Valparaíso, Viña del Mar, Nacimiento, También tiene en otras regiones, pero al menos donde está la carrera de informática y telecomunicaciones, está presente el programa Más Mujeres en las TICs. Entonces, por ejemplo, en la región de Araucanía está el campus Villarrica y tristemente ahí no está la carrera de informática, entonces ahí no estamos presentes, pero en todas las demás sedes sí. Así que ahí pasé al salto largo, se podría decir, de ser líder a ser presidenta. También había una vicepresidenta, entonces entre las dos ahí estuvimos desarrollando hartas actividades durante el año 2022. Con un foco más amplio, o sea, tratar de velar de que en todas las sedes funcionara todo de la mejor forma. Y también el programa fue creciendo, ya estamos pasando un poco más a la presencialidad, ya el 2022. Entonces fue bastante enriquecedor, hicimos también hartas actividades, ahí ya tenía yo centrarme un poco más en las líderes, que ellas pudieran liderar sus sedes, pudieran hacer actividades, y también fue aún parte de crecer y crecer. Y ya ahora, el año 2023, yo estaba en proceso de titulación, y me ofrecieron trabajar como coordinadora del programa Más Mujeres en las TICs. Así que ahora sí, recién estoy llegando a la parte donde puedo hablarles del programa como tal, ya desde una perspectiva de coordinadora. Eso fue toda un poco amplia mi carrera de cómo llegué hasta acá, que fueron quizás varios sucesos canónicos que pasaron de por medio que hicieron llegar hasta acá. Y bueno, antes de hablar del programa como tal, me gustaría solo comentar de que quizás si alguien está escuchando esto y se desilusionó un poquito en un momento ya que eligió algo por estudiar y se dio cuenta de que no estaba quizá en los medios, no se veía algo que fuera alcanzable. Si uno tiene esa meta, quizás vaya por otro camino, que es un poco más largo, pero aún así podría llegar a hacer lo que de verdad quiera hacer. Yo, como mencioné al principio, mi sueño era dedicarme a algo que tuviera impacto social, también tenía mucho interés en las ciencias. Entonces, ahora que estoy trabajando en esto, me di cuenta que llegué al punto que quería, e incluso más adelante me encantaría ser docente, y estaría también llegando al otro punto al que había postulado cuando primero estudié pedagogía. Entonces, antes de continuar, los animo a seguir sus sueños, a trabajar en ellos, no desalentarse, y también ver otras opciones, porque el área de la tecnología es tan versátil que uno no es necesario que tenga un perfil en específico para estudiarla, sino que con la tecnología puedes abarcar muchas áreas. Yo he conocido muchas personas que son del área de la salud, y la tecnología les sirve mucho para desempeñarse en proyectos enfocados en ello, especialmente con el tema del análisis de datos, big data, etc. Y yo por mi área me quiero enfocar más en medio ambiente, ecología, sustentabilidad, y tengo las herramientas para poder hacerlo. Enfocarme dentro de esa área, pero ya de un perfil un poco más tecnológico. Así que eso es lo bonito de la tecnología, que es tan amplia, entonces uno puede irse al área que de verdad le apasiona y trabajar de ello.
Esa es una de las cosas que también me gusta de la tecnología o del software, es que es muy amplio donde lo puedes aplicar. Entonces, teniendo las herramientas, puedes terminar en un lado que es lo que te gustaba en el fondo, o que querías hacer algo, o ir aprendiendo cosas nuevas, como asuntos nuevos. Es tan amplio que uno, claro, uno puede ir como cambiando de rubro, si podemos decirlo, y ir aprendiendo cosas nuevas, o dedicarte a un tema que quizás uno piensa que no es necesariamente tecnológico, pero sí, como lo decías tú, la tecnología ahora como permea muchas áreas, y hay muchas opciones, en el fondo, que uno puede ir desarrollando. Entonces, para retomar, empezaste como estudiante, como voluntaria, y ahora ya eres coordinadora, terminaste tu carrera, si entendí bien, y estás, claro, como coordinando las líderes de cada sede, como que pueden hacer sus propios proyectos o para tener como una visión más común. Y en estos como 4 años, creo, del programa, o quizás un poco más, ¿Han notado como un retorno de quienes han participado? ¿Como han visto algunos resultados o gente que vuelve a usted y les dice que tuvo algún impacto? ¿Cómo evalúan el alcance que tienen ustedes?
Claro. Bueno, Más Mujeres de las TICs comenzó oficialmente el 2019, pero ya del 2015 que se empezaron a realizar proyectos para poder incentivar a que más mujeres se unieran a este campo. Pero como tal, como nombre, ya Más Mujeres de las TICs, empezó en 2019. Sí ha habido bastante retorno con respecto a las chicas que participaron como líderes en periodo pandemia, y ellas pudieron realizar varios cursos, talleres, que dentro de todo lo que se ofrece no solo eran habilidades técnicas como tal, sino que también habilidades blandas. Nos realizaron coaching de habilidades comunicacionales, también de cómo presentar adelante, cuando estábamos comunicándonos en equipo, cómo ceder la palabra a la otra persona. También coaching psicoemocionales, donde uno podía ver quizás sus sueños, sus metas, tratar de tenerlos dentro de nuestros pensamientos y maquinar todo para poder lograrlos. Y mucho, pero mucho, empoderamiento femenino en el sentido de que nos creyéramos el cuento, que no cayéramos en el síndrome del impostor y que éramos capaces, porque también es algo muy recurrente que le sucedía a las chicas, era de que no se sentían capaces o a veces se veían minimizadas porque donde eran minoría, no, esto no estoy hablando de que siempre pase, pero había algunos casos puntuales en donde eran una burla para sus compañeros, se burlaban de ellas o las criticaban porque preguntaran. Entonces tenían mucho que demostrar, se sentían vulnerables en ese sentido, de sus habilidades técnicas como tal. Así que en eso ayudamos harto. Y si nos vamos un poco más a las estadísticas de esto, es algo súper recurrente en las mujeres de tecnología, de que quizás tiene hartas habilidades, quizás ha hecho hartas certificaciones, ya tiene una carrera como tal, pero dentro de las personas que postulan un trabajo, ellas no se sienten capaces y no terminan postulando. Entonces, todos esos problemas los trataban de evitar con el programa. Y varias chicas que fueron líderes voluntarias participativas, o sea, que activamente estuvieron apoyando el programa, después nos enterábamos de que terminaron trabajando en empresas súper prestigiosas, como por ejemplo IBM, Sonda, multinacionales, también personas que ganaron competencias de hackatones, por ejemplo, hay una chica que fue presidenta cuando yo era líder, que se llama Betsabe, y ella ganó un premio nacional de ciberseguridad, y también actualmente se dedica a una empresa súper prestigiosa a ver el tema de ciberseguridad, también fomentarlo dentro de sus mismos colegas, porque es necesaria la ciberseguridad en todas las empresas. Y también muchos casos de éxito y también incluso personas que estudiaron antes de que existiera el programa Más Mujeres en las TIC se acercan a nosotros a decirnos, oh, este programa está bueno, me encantaría yo como persona ayudar a las chicas que están estudiando porque pasé por todas estas dificultades y me gustaría que fuera más sencillo para ellas o que no lo tuvieran que pasar. Así que en ese sentido ha recibido tu apoyo.
Interesante porque, si entiendo bien, el programa ayuda como a dos públicos, en el fondo que son las estudiantes que van a participar como líderes o voluntarias en el programa y, o sea, niñas y niños que están en el colegio, por ejemplo, gracias a las actividades que hacen también y que son expuestos como a la tecnología y todo. Encuentro que es como una buena forma de apoyar, como no solo enfocarse como en el futuro, pero también enfocarse en el presente y claro, permite tener oportunidades, aprender más, lo encontré bueno. ¿Y tú durante cuando era, antes de empezar a estudiar, como en el colegio nunca nadie te vino a presentar sobre tecnología o cosas así? ¿O cuando eran más jóvenes, como esa visión, como que vinieran desde afuera, o si te hubiese gustado como saber un poco más en ese entonces? O...
Sí, en el colegio yo estudié en un liceo, o sea, voy a hablar como de colegio educación básica y liceo educación media. En educación básica no recibí nada, pero en educación media tuve la oportunidad de participar de un campamento que se llama Chile Va, es del CONICET. Y ahí fue espectacular, me acuerdo que fue una semana, nos llevaron a la Hacienda Picarquín, que queda cerca de Santiago, Calera de Tango, si mal no recuerdo, y fue una semana completa de puras actividades de ciencia. No fue orientado a la tecnología, sino que fue más orientado a la ciencia, pero esa experiencia me marcó, fue súper entretenido, me encariñé bastante de las ciencias, lo recuerdo con mucho cariño. Y eso lo veo un poco reflejado, o quiero tratar de incentivar, o por mis medios tratar de que con el programa Más Mujeres en las TICs logremos algo similar. Porque como mencioné, nosotros hacemos actividades con colegios, liceos, además de tratar de empoderar a las mismas estudiantes que están dentro del dúo. Entonces tenemos que planificar varias actividades, dentro de ellas hay charlas donde uno va a un colegio, les enseño un poco de tecnología, tenemos algunas competencias. Es como algo sencillo, una clase pero ya de tecnología para que aprendan. Pero también el año pasado desarrollamos una hackathon, que es una competencia, se podría decir, de cuál es el proyecto mejor va a ganar, pero orientado a liceos. Y eso fue nuevo porque, no, al menos yo no encontré registro de que se hubiera realizado algo similar antes, y lo hicimos con dos liceos que eran de una red de modelo pionero, que se llama esa red de Anglo American, de liceos a los cuales la empresa Anglo American, que es una minera, desea beneficiar. Entonces fueron dos liceos de la comuna de San Joaquín y la comuna de los Andes, que tenían también un alto grado de vulnerabilidad, que participaron sus chicas, y fueron cuatro jornadas. En dos primeras jornadas se trató de empoderamiento, también se enfocó de que las chicas se sintieran capaces, también que conocieran a referentes femeninos, no solo del área de tecnología, sino que también dentro de Chile, que hay mujeres que están haciendo cambios dentro de Chile, que vean las carreras de tecnología posibles, que no sienta que es una carrera de solo hombres, sino que ellas eran capaces. Esto estuvo a cargo de, bueno, nosotros participamos activamente, pero junto a la Fundación Tremendas, que también es otra fundación que se dedica a temas como de empoderamiento femenino. Y después, nosotros como tal, les realizamos una hackathon. ¿Y en qué consistió? De que las chicas primero pensaron en los problemas que habían en su entorno, los que afectaban a su comunidad, empatizaron con ellos y empezaron a elegir una problemática, y en base a esa problemática lanzaron una lluvia de ideas de qué podrían hacer. Después de esta lluvia de ideas, sacaban la idea que más les convencía y desarrollaban un prototipo. Y este prototipo tenía que ser tecnológico. Entonces nosotros le ayudábamos a hacer el prototipo, lo podían hacer ya sea en papel o como en una plataforma tecnológica de prototipado. Y después esto lo presentaron adelante de un jurado. Y lo que se logró fue bastante bueno. Los proyectos que llegaron fueron bastante desarrollados, nos sorprendieron a todos, porque como eran chicas de liceo sin experiencia previa, nosotros tratamos de hacerlo de la forma más simplificada posible, y también no era que se les pidiera tanto, tratábamos de que fuera algo más sencillo para ellos. Pero lo que presentaron las chiquillas fue espectacular. Bueno, y todo este proceso lo realizaron en conjunto a monitoras que también eran voluntarias de nuestro programa. Entonces hicieron un trabajo en equipo brutal. Y este año vamos a hacer dos hackatones, o sea que vamos a repetir la experiencia del año pasado, pero por dos, y también recibiendo a más chicas. Así que esa actividad nos gustó bastante, porque nosotros nos sentimos satisfechos como coordinadores, organizadores, pero también las chicas se fueron felices. Fue algo que de verdad quedaron súper contentas. También las que ganaron les gustaron mucho los premios. Y también fue de alto impacto social, y nosotras como participantes conocimos otras realidades, porque en un liceo en particular habían muchas chicas que eran nacidas en el extranjero, por ejemplo, países como Venezuela o Haití, que han sido muy afectados estos últimos años, muchas personas emigrado de ese país y han llegado, como podríamos decirlo, a la mala, a Chile, o sea, por pasos no habilitados, han tenido que pasar incluso hasta la selva Darién, y esas chicas pasaron por todo eso, y que nos contaron cómo fue sus vidas, cómo llegaron hasta acá, también sus dificultades actuales, unas pocas aún no siendo 100% legales, se podría decir, aquí en el país. Entonces, fue también muy impactante en ese sentido, que nos abrió los ojos a muchas que no habíamos tenido la oportunidad antes de poder hablar con personas que habían pasado por ello, y en especial con niñas, porque aún eran niñas y menores de edad. Así que fue muy bonito esa experiencia, y otra similar, pero esta ya fue online. Otra experiencia que fue muy gratificante para nosotros que participamos el año pasado fue un campamento internacional llamado Patrones Hermosos, que realizamos junto a la Universidad Tecmilenio de México. Y este campamento consistía en enseñarles programación a niñas de forma remota. Patrones Hermosos es un campamento que en México es en formato presencial y se ha desarrollado en otros países de Latinoamérica, como Colombia y no recuerdo el otro país, pero se ha desarrollado de forma presencial. Y en Chile, la primera versión la eligieron hacer con nosotros como Más Mujeres Plásticas. Fue el año pasado, fue remoto, y para ello convocamos a una docente voluntaria y también a algunas chicas, alrededor de 7 chicas del programa, para que apoyaran. Porque estas chicas, estudiantes de nuestro programa, eran quienes finalmente iban a realizar, les iban a hacer las clases a las niñas que se conectaran de forma. Entonces tuvimos ahí una doble tarea. Primero capacitar a las chicas de nuestro programa, y después ellas que enseñaran todo lo aprendido a las niñas. Así que lo bonito de esta experiencia es que la profesora voluntaria vivía cerca de un colegio rural en la región de Valparaíso, y se acercó a este colegio y les preguntó: hola, nosotros tenemos este proyecto, ¿podríamos realizarlo junto con ustedes? Y dijeron sí, completamente, pero no tenemos computadores como para que se puedan conectar a chiquillas. Así que lo que sí tenían eran tablets, y nos tuvimos que adaptar un poquito al formato de tablet, ya que era enseñarles a programar, y ellas no tenían computador, entonces estaba un poco complicado. Pero aún así pudimos hacer las adaptaciones dentro de lo que nosotros enseñábamos, y también la profesora estuvo de forma presencial en el colegio, ayudando a las chicas y apoyándolas. Y el campamento funcionó súper bien, participaron alrededor de 14 niñas en total, 7 de México y 7 de Chile. Todas quedaron súper contentas, les gustó bastante el campamento, aprendieron las nociones básicas de programación Python. Y el trabajo social que se realizó en este colegio rural, que también era con un alto índice de vulnerabilidad, fue muy bonito. También las chicas conocieron lo que era la tecnología, se les abrió un poco los ojos, vieron que tenían posibilidades en estas áreas. Pero también nos tocó vivir escenas impactantes. Por ejemplo, estas 7 chicas del colegio que se terminaron, se podría decir, de graduar del campamento, una la fueron a retirar un día del colegio, mientras ya estábamos terminando, la fueron a retirar personas de, no sé cómo ahora se llamará en Chile, pero yo lo conozco por Sename, debido a que hubieron problemas familiares y ya no tenía nadie quien se hiciera cargo de ella, así que fue el Sename a retirarla, y la chica no iba a poder ir más del colegio, sino que le iban a cambiar la vida por completo, ya que tenía que irse ya sea a otra familia o al centro de menores. Y eso nos partió el alma, porque de verdad que era una de las que más interés tenía en esto. También habían algunas chicas que tenían calidad de inmigrantes, irregulares, entonces vivían en condiciones súper precarias, querían continuar aprendiendo, pero no tenían, por ejemplo, teléfono, ni siquiera para poder seguir aprendiendo, así que también ahí la profesora hizo una labor muy grande social. Y estuvo tratando de incentivar que en el colegio se pudiera seguir ella potenciando. O sea, quedamos también como un poco en el compromiso de tratar de buscar otras herramientas para que ellas pudieran aprender desde sus aulas un poco más de tecnología. Entonces, eso es como quizás lo que nos duele un poquito, pero también lo que nos hace sentir ese motor de seguir realizando estas actividades, porque podemos llegar a niñas que de verdad lo necesitan y podemos generar un cambio social impactante en ellas. Aunque sea en solo una, que ya pase de no tener como tan claro la película de qué podría dedicarse, a que vea la tecnología como un área en donde sí podría desarrollarse, no nos llena.
Sí, me imagino, debe ser difícil fondo, claro, como llegar con lo que uno quiere como promover y después estar confrontado también a la realidad. Y bueno, claro, ese es como el labor que están haciendo y es importante también que se haga en el fondo. Para este año, entonces, además de esos dos hackathons que dijiste que querían hacer, ¿tú tienes otro proyecto, ya sea con el programa o independientemente del programa para este año, algo que quieran lograr?
Bueno, hemos avanzado harto como programa y hemos también sido un gran apoyo para disminuir esta brecha existente entre mujeres y hombres, al menos en la escuela informática. Como mencioné, son muy poquitas mujeres y aún lo sigue siendo, pero también aumentamos un poquito la matrícula de mujeres, al menos en el área de ingeniería informática o de analista programador, que son carreras más tecnológicas, pero nos falta bastante avanzar en carreras como ingeniería en conectividad y redes, o también el técnico de esta carrera, que no es muy conocido popularmente. Muchos, incluso los estudiantes que se meten, creen que es lo mismo que programación, pero con otro nombre. Así que esa es como una de nuestras metas, tratar de mostrar qué es esta carrera, también para que de esa forma las personas que deseen estudiarla sepan con antelación a qué se enfrentan. También que tiene muy buena salida, muy buen campo laboral. También queremos llegar a muchos más colegios. Incluso este año incluimos al Liceo Politécnico Andes, que es un liceo de Duocuse, con el que habíamos trabajado previamente, pero este año le diseñamos todo un calendario de actividades exclusivamente para las chicas del liceo, y también buscamos que ellas sean líderes, o sea, que salgan de cuarto medio con esta visión de que pueden hacer proyectos, de que pueden estudiar lo que ellas deseen, etc. Y también está el campus virtual, que en Duocuse del año pasado estamos trabajando con ellos, pero este año lo estamos potenciando aún más, e incluso estábamos hablando de hacer un proyecto en otra región, en sectores remotos, llegar a algún colegio rural o de alta vulnerabilidad y llegar con talleres tecnológicos hacia ello. Estamos en un proyecto en desarrollo, ojalá lo podamos realizar este año, y también que sea en formato presencial, o sea que hay harto que hacer, ya que tenemos que ver el hospedaje de las chicas, también la seguridad, ya que son estudiantes, entonces es un proyecto para las estudiantes, entonces hay mucho que ver, pero también hay mucho entusiasmo, así que yo siento que es súper posible llegar a ello. También este año queremos mentorear a más chicas. Se han realizado mentorías años anteriores, pero este año queremos hacer aún más. Y estas mentorías que sean realizadas por alumnas tituladas de Duocuse, que ahora están trabajando, ya llevan sus buenos años trabajando en la industria tecnológica, que mentoren a estudiantes que aún están en duda de quizás de si continúan la carrera o no. Y también que las estudiantes que ya están llegando sus últimos años puedan mentorear a alumnas de liceos, especialmente el Liceo Politécnico Andes que mencioné. También dentro de las mentorías estamos haciendo una alianza con la empresa EY para que ellos nos apoyen realizándole mentorías también a alumnas del Duoc. Y con la empresa Sonda, que ya llevamos trabajando cerca de 3 años realizando mentorías. Hicimos incluso hace poquito un estudio de impacto de las mentorías de Sonda, en donde se vio que efectivamente quienes participaron de estas, que fueron alrededor de 5 a 7 chicas por año, 2022-2023, tuvieron muchas mayores oportunidades, en el sentido de que se sintieron más capaces de postular a más trabajos, también como que vieron en ellas reducida esa brecha del síndrome del impostor, como mencioné, se sintieron más capaces. También conocieron a la empresa Sonda como tal, porque Dentro de la mentoría, si uno participaba el 100% de las sesiones de mentoría, tenía la posibilidad de conocer las instalaciones de Sonda, su data center gigante. Entonces era una actividad muy completa para ellas y les encantó. Así que este año también continuamos con ello. También seguimos realizando coaching. También queremos llegar a un mayor impacto de chicas a través del coaching. También más competencias de ciberseguridad especialmente. Tratar de hacer equipos, de apoyar a estos equipos para que puedan participar más de competencias. Pero el mayor foco también nosotros y desafío que tenemos como coordinación es que cada una de las sedes pueda empoderarse y poder hacer los proyectos que ellos estén convenientes. O sea, que no tengan que depender de una decisión de Santiago o de Casa Central para poder hacer los proyectos o talleres o actividades, ya sea para colegios o para ellos mismos, y con libertad, que lo puedan hacer con libertad.
Claro, que puedan ser sedes autónomas dentro de sus proyectos. Qué bueno. Y bueno, para ir cerrando, Miyalis, muchas gracias por habernos contado toda tu historia, todo tu camino. Ha sido muy interesante todas las actividades que están haciendo. ¿Hay algo que te gustaría agregar, algún último mensaje o algo que ahí pienses que se quedó un poco en el tintero que quisieras agregar?
Sí. Bueno, la característica en la que nosotros nos enfrentamos como una comunidad dentro de Duo QC, primero es que es una institución muy grande, tiene muchas sedes en Chile. Nosotros estamos presentes en 18 de las sedes, entonces es un público muy amplio, pero hemos hecho algunos estudios de quiénes son las estudiantes que llegan a Duo QC, sus perfiles, y la mayoría de las mujeres que estudian en Duo QC son mujeres que no solo tienen una preocupación de estudiar, sino que también son dueñas de casa, son madres, son trabajadoras, entonces están con una dificultad mayor. No hay una igualdad de condiciones mayormente, estadísticamente hablando, con sus pares. Pero aún así, en materias de educación, tienen buenos promedios. El promedio de las mujeres es aproximadamente un punto porcentual mayor al de los hombres, a pesar de tener estas mayores dificultades. Pero desde que llegó el programa Mujeres Las TICs, las chicas que participan activamente de él aumentan su promedio, también aumentan su oportunidad de encontrar trabajo después de haber estudiado en Duo QC. Y también hay una disminución de la deserción estudiantil. Yo, como había mencionado anteriormente, cuando entré a estudiar, éramos alrededor de 4 mujeres y finalmente nos titulamos 2. O sea que hubo una deserción del 50%. Y nosotros, eso es uno de los desafíos que tenemos actualmente, de disminuir esta deserción, porque mayormente se debe, primero, de que no se sienten capaces, de que ven dificultades y también no ven apoyo, ya que es la minoría y se sabe que cuando hay minoría es un poco más complicado. Entonces tratamos de apoyar en el sentido de que se sientan capaces y también dándoles habilidades duras, o sea, apoyo en las áreas de tecnología como tal. Pero también hay otros factores externos, como por ejemplo el ser madre repentinamente, el quedar embarazada ya sea en su proceso de estudio, entonces después tienen que desertar porque tienen que dedicar mayor tiempo a sus hijos. También por trabajo tienen que desertar porque no pueden pagar la carrera, ya sea que perdieron la gratuidad o simplemente no pueden pagar las carreras. Entonces, nosotros tratamos de ayudarlas, apoyarlas en ese sentido, no diciendo que les vamos a solucionar todos los problemas, sino que somos una red de apoyo. Lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer. Y bueno, hemos tenido bastantes resultados positivos. ¿Y por qué también luchamos tanto por disminuir esta brecha? Porque se ve harto en el área de la ciencia, de los estudios, cuando se hacen estudios científicos con respecto a distintas áreas, que están mayormente desarrollado el área de los hombres versus el área de las mujeres. Me explico. Por ejemplo, hay más estudios sobre la infertilidad masculina que sobre la menstruación. O también un ejemplo que escuché bastante es de que el cinturón de seguridad fue desarrollado para con un cuerpo masculino. O sea, que todas las pruebas se realizaron solo con el cuerpo masculino sin considerar la anatomía femenina y por ende, cuando había un accidente de tráfico, las mujeres se veían afectadas en ciertas áreas que los hombres no poseen. Entonces, no hay tanta inclusión o no había tanta inclusión en ese entonces porque había muy pocas mujeres que se dedicaban al área de la ciencia. Entonces, como había pocas mujeres, los problemas femeninos se veían disminuidos. No eran como parte de el por qué estudiar porque no tenían los científicos, hay tantas mujeres. Entonces eso es lo que no queremos que pase con las tecnologías, mayormente con este boom que estamos viviendo actualmente, que es súper importante, que es mayormente sobre la inteligencia artificial. Ya sabemos que hay sesgos en inteligencia artificial, ya sea sesgos raciales, étnicos, también machistas. Entonces, por eso queremos una mayor diversidad en el área de las tecnologías, para que haya más mujeres que puedan desarrollar y no piensen solo en una persona para llegar a estas soluciones, sino que también piensen en un concepto amplio. Y por eso es súper importante siempre incluir todo lo que tiene que ver con el impacto social, en cómo apoyar a quien está en una peor situación, eso.
Sí, encuentro también muy importante sí, lo que dices, tener esta diversidad dentro de quienes trabajan en ciencia, trabajan en tecnología, para justamente que el resultado, lo que se produce, no sea solamente con una sola visión, pero que haya una pluralidad de alternativas y de visión de los problemas. Encuentro que es fundamental y bueno, creo que queda mucho por hacer, pero por lo menos los programas como el que ustedes trabajan van en la buena dirección. Así que esperamos que tengan muchos resultados, que logren todos los objetivos que querían para este año. Y nuevamente muchas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber compartido con nosotros y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, en esta ocasión me amplié bastante en mi camino de cómo llegué al programa Más Mujeres en las TICs, porque quizás alguna persona que está escuchando puede estar pasando por algo similar. Y solo quiero decirle que es posible lograr lo que uno desea y si quiere hacer un cambio positivo en la sociedad, también hay lugares o comunidades donde uno puede desarrollarse. Es muy importante tener este apoyo humanitario, ver a personas que están en la misma situación que uno y apoyarnos entre nosotros. También, si está recién entrando a esta área tecnológica, participen de comunidades. Hay muchas comunidades hoy en día de distintos, quizás lenguajes de programación de distintas tecnologías. No sé, me refiero a AWS, Python, JavaScript, Google, etc. Entonces los invito a que participen de estas, que de verdad que sirven mucho, y en especial las que están orientadas a este factor social. O sea, que no solo los conocimientos se queden en uno, sino que también uno los pueda proyectar e impactar a más personas con ellos. Así que nuevamente muchas gracias y encantada de haber estado esta oportunidad aquí compartiendo un poco de mi experiencia de vida y también del programa Más Mujeres en las TIC.
Espero que les haya gustado esta conversación tanto como a mí. Si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario o compartir el episodio. Los esperamos en 2 semanas más en Axolitech Podcast.